Amigos queridos, esta predicación lleva por título Bajo el radar. Bajo el radar. El siglo XX conoció un gran invento que se llama el radar. Básicamente de lo que se trata es de una antena y un receptor. La antena envía ondas de radio, ahí está la raíz de radar. Y si esas ondas de radio encuentran algo, por ejemplo un avión, pues rebotan y llegan al receptor y el receptor dice, ahí hay algo. Ese es el radar. Se utiliza para muchas cosas, en vehículos en movimiento, en submarinos, en aviones, se utiliza el radar. El problema es que hay algunas cosas que quedan debajo del alcance del radar. Los radares son muy importantes como medio de defensa porque precisamente avisan de los peligros antes de que lleguen los peligros. Pero un radar tiene una altura mínima. ¿Qué pasa si una nave o un dron o un misil está volando más abajo de ese límite? Pues que efectivamente es invisible, es completamente invisible. Esta predicación se llama Bajo el Radar porque hay muchas cosas invisibles a nosotros que sin embargo nos están afectando. Y por eso, porque llegan debajo del radar, ni siquiera nos damos cuenta. Yo quiero conectar esto con una experiencia distinta. La de las mamás, los papás y los hijos. Cuando un bebé tiene un problema, se siente mal, tiene hambre, está enfermo, le duele algo, tiene fiebre, da una señal de alarma usualmente, por ejemplo llorando, es lo más común. El bebé llora. El bebé llora, pero el bebé no sabe exactamente qué le sucede. No he conocido yo casos de bebés, por ejemplo, que a sus 7, 8 meses de vida le digan a la mamá, parece que algo me cayó mal, mamá. El bebé se limita a llorar, el bebé llora. Y el trabajo grande para la mamá, para el papá, para el médico, es buscar cuál será la causa de ese llanto, qué será lo que está sucediendo. Es decir, el bebé siente el problema, pero no conoce el problema. Por favor, esa frase es la primera importante hoy. Siente el problema, pero no conoce el problema. Sentir el problema es sentir que algo anda mal, que algo me duele. Pero conocer el problema es identificar la verdadera causa, qué es lo que me está afectando, qué es lo que me está pasando. Entonces, es evidente que el bebé puede sentir el problema, por algo llora. Pero el bebé no conoce el problema. Entonces, estamos haciendo la diferencia entre esos dos verbos. Sentir y conocer. El bebé siente, pero el bebé no conoce. La mamá no siente directamente en su cuerpo. Por supuesto que sí se afecta. De alguna manera siente el dolor de su hijito. Pero propiamente hablando, la mamá no siente, pero sí conoce. Fíjate lo interesante. El bebé siente y no conoce. La mamá no siente, pero sí conoce. Normalmente ese llegar a conocer puede ser todo un proceso, sobre todo con los primeros hijos. Si lo que tiene el bebé es grave o no es grave, eso es difícil de saber para una mamá que tiene su primer hijo. Por eso las primerizas o primíparas pasan por demasiadas angustias, sobre todo porque no saben graduar la preocupación tan fácilmente. ¿Debo preocuparme mucho? ¿Debo preocuparme poco? Pero después de un tiempo la mamá conoce al bebé mejor de lo que el bebé se conoce. Estoy seguro que La digestión de un bebé de 2 años la conoce mejor la mamá que el mismo bebé. Esto es importante, esto de que el conocimiento muchas veces viene de fuera. La necesidad está adentro y el conocimiento viene de fuera. Ojo con eso. Y la repercusión que tiene. Necesidad adentro, conocimiento afuera. La gente no se queda en la etapa de bebé, la gente crece. Cuando la gente crece, se vuelve, por ejemplo, adolescente. El adolescente ya puede identificar muchas otras cosas. Por ejemplo, ya no se limita simplemente a llorar. Si le duele el estómago, entonces le va a decir a la mamá: mamá, estoy mal, me duele el estómago, me duele la cabeza, me duele el cuello. Puede dar más pistas. El adolescente conoce más. Pero hay dolores que tiene el adolescente que, sin embargo, no logra identificar. De nuevo le sucede como al bebé. Es decir, que los siente, pero no los conoce. Los padece, pero no puede realmente identificarlos plenamente. ¿Qué tipo de dolores estamos hablando aquí? Por ejemplo, muchos adolescentes simplemente utilizan expresiones genéricas como: no sé, me siento desubicado, me siento aburrido. Pero hijo, ¿qué le pasa? No sé, no me pregunte, no sé. Y la verdad es que no sabe. Está padeciendo algo, pero no sabe exactamente qué es lo que le está sucediendo. De nuevo, necesita de un conocimiento exterior. A veces en la misma familia, a veces en un círculo cercano a la familia, a veces en un grupo juvenil, a veces una psicóloga, un psicólogo, un sacerdote le ayuda a entender qué es lo que le está pasando. Por ejemplo, cuando llegamos a la adolescencia tenemos una gran necesidad y de hecho un gran deseo de interacción social. Entonces, si una persona se siente acomplejada con su cuerpo porque cree que es deforme, y a veces sí, bueno, cuando la persona se siente incómoda con su cuerpo, fíjate que vive una contradicción, porque, por ejemplo, quisiera tener más amigos, más amigas, pero no tiene todavía las habilidades sociales necesarias para eso. A veces es muy brusco, a veces es muy vulgar, a veces es muy egoísta, a veces es muy vulgar, en fin, pasa por muchas cosas. Entonces, en conversación con una persona que sea mayor, este adolescente empieza a descubrir esas cosas. Por ejemplo, una buena amiga, un buen amigo, un buen psicólogo, un buen sacerdote le puede hacer ver cosas. Date cuenta, a ver, hablemos un poco de tus amigos. No, yo amigos no tengo. Ya ahí el que tiene experiencia, la persona un poquito mayor tal vez, se da cuenta, aquí hay algo que anda mal. ¿Cómo así que amigos no tengo? No, pues sí, no tengo amigos. ¿Y te gustaría tener amigos? Obvio. Me gustaría tener amigos, pero no tengo amigos. Entonces, en esa conversación, la persona que tiene un poco más de experiencia le puede ayudar a encontrar las palabras. De nuevo, el adolescente padece la necesidad, pero no tiene el conocimiento. Fíjate que esto se parece un poco a lo que antes decíamos del radar. Porque lo que le está sucediendo al adolescente es algo así como: me están pegando y no sé ni por dónde. Es decir, me siento mal, me siento incómodo, pero no sé. Está debajo de mi radar, está debajo de lo que yo conozco, qué es lo que me está pasando. Hace unos años, en nuestra sociedad occidental, se volvió una especie de norma lo que se llama la mayoría de edad. Se supone que una persona hacia los 18 años de edad ya es un adulto, puede elegir y ser elegido para una cantidad de cosas. Desde luego que a los 18 años de edad hay muchas más cosas que conocemos de nosotros. Conocemos más de nuestros vacíos afectivos, emocionales, un poco más conocemos. Hay muchísimas cosas que todavía ignoramos. La sensación que yo tengo es que Cuando las personas llegan a la edad adulta, de algún modo la sociedad, vamos a decir la sociedad, nos dejan una tremenda soledad. Es decir, ya se supone que usted debe saber qué es lo que tiene, lo que le duele, lo que busca, lo que no le funciona, con quién se debe relacionar, cuáles son las búsquedas erradas y cuáles no. Pero todas esas cosas que se supone que ya tiene la persona adulta muchas veces no las tiene. Es decir, podemos encontrarnos con personas que tienen bastantes más años que un adolescente. Podemos encontrar personas que ya son plenamente adultas, 20 años, 30, 40, 50. Encontramos personas que ya son claramente adultas, personas que sin embargo siguen teniendo el mismo problema del bebé. Es decir, me duele, me siento mal, estoy aburrido, no me hallo, no le veo sentido, pero exactamente no conozco. Es decir, no se debe presumir que porque una persona tiene años, los solos años dan esa clase de conocimiento. Permíteme repetir algunas de las preguntas que hice hace unos instantes. ¿De verdad uno sabe qué le hace falta? ¿De verdad uno sabe con quién debe relacionarse? ¿Qué debe evitar? ¿De verdad uno sabe todas esas cosas? Si miramos nuestra propia historia y la historia de otras personas, nos damos cuenta que esas respuestas no las tenemos. Nos damos cuenta que a veces somos adultos capaces de inversiones financieras inteligentes, capaces de terminar una carrera y un posgrado, capaces de llevar bien una cuenta bancaria, capaces de manejar un automóvil en la caótica Bogotá. Somos capaces de muchas cosas y sin embargo no somos capaces de llevar el timón de la vida. Y quizás a nosotros nos sigue sucediendo lo mismo que le sucede al bebé o al adolescente. Es decir, seguimos sintiendo misiles, pero misiles que están debajo del radar. Y no terminamos de identificar qué es lo que sucede. Y por eso particularmente, cuando hay un fracaso, cuando un amigo nos decepciona, cuando un amor nos abandona, cuando hay una quiebra en la economía, cuando nos metimos en un empeño que después nos quedó grande, cuando se suponía que íbamos a llevar muy bien un negocio y no se pudo, cuando un matrimonio se va yendo a pique, empezamos a hacernos preguntas muy serias y decimos, oiga, probablemente yo no soy tan bueno como yo creía, probablemente no soy tan inteligente como yo creía, probablemente yo no tengo tantas claves como yo creía. Y tal vez en esos momentos sentimos algo parecido a lo del adolescente. Y tal vez en esos momentos sentimos qué bueno sería encontrar una persona que me ayudara a descifrar el mundo. Porque ¿qué es lo que hace la mamá con el bebé? Le descifra el mundo. Después de investigar, la mamá se da cuenta, por ejemplo, que lo que el niño tiene es un problema de una pequeña infección, y habrá que ver cómo se trata esa infección, porque tiene algo de fiebre. O quizás se da cuenta que el niño simplemente está llorando con ese llanto sin fuerzas que a veces tienen los bebés, solamente porque se le ha pasado la hora de dormirse, y el mismo niño no sabe que lo que tiene es tan sencillo como sueño. Él no sabe que tiene sueño. Llega un momento en el que la mamá es la que sabe que el bebé tiene sueño. O sea, fíjate que aquí estamos diciendo dos cosas. Estamos diciendo que una cosa es sentir un problema y otra cosa es conocerlo. Son dos cosas distintas. Y lo otro que estamos diciendo es que a menudo la necesidad está dentro y la solución está afuera. Porque desde fuera nos ayudan a descifrarnos. Y es maravillosa la experiencia de descifrarse, La experiencia de poder ponerle palabras a lo que ha acontecido en mi vida. Poder entender, porque el timón de la vida, desde el punto de vista de las obras de creación, es el timón del entendimiento. Bueno, ahí termina la primera parte de esta predicación. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Hemos dicho que está la imagen del radar, y hemos dicho que en distintas etapas de la vida uno puede sentir que le están llegando ataques, pero como por debajo del radar, porque uno experimenta el problema, la necesidad, pero no conoce realmente el problema. Lo siente, pero no lo conoce. Y hemos dicho también que con alguna frecuencia necesito ayuda para que me descifren. Bueno, ahí termina esa primera parte. Ahora vamos con la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con el capítulo tercero del libro del Génesis. En el capítulo tercero del Génesis encontramos la escena del pecado original. Lo que me va a interesar en este momento es sobre todo el desenlace de esa escena. Es decir, después de que se comete el pecado, llega Dios. Y Dios hace unas preguntas. Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Esa pregunta no la necesitaba Dios. Ojo, esa pregunta no la necesitaba Dios. O sea, el paradero de Adán no era una cosa desconocida para Dios. Dios no necesitaba ninguna pieza de información que le diera Adán. Entonces, ¿por qué le pregunta? Porque con esa pregunta está ayudándole a Adán a que se descifre. Esas dos preguntas, la que le hace Dios a Adán y la que le hace a Eva, son de las preguntas más profundas de la historia de la humanidad. Ese ¿dónde estás? Es de una profundidad infinita. Te voy a dar algunas traducciones de la expresión ¿dónde estás? Para que percibas junto conmigo la profundidad que tiene Dios y cómo Dios empieza a ayudarles a Adán y Eva a que se descifren. ¿Dónde estás? Significa, por ejemplo, ¿hasta dónde has llegado? ¿Qué más tiene que suceder en tu vida? ¿Estás en el camino correcto? Jeremías decía, pregunten, 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 si están en el camino correcto, pregunten, háganse preguntas. El dónde estás va por ese lado. ¿Estás seguro de que tu camino es tu camino? ¿Estás seguro de que la versión que tú tienes de ti misma o de ti mismo, estás seguro de que esa versión de ti mismo es la que es? Porque también eso puede estar debajo del radar. A Eva le hace una pregunta diferente. ¿Qué es lo que has hecho? Y esa otra pregunta también es de una profundidad impresionante. ¿Qué es lo que has hecho? También significa, ¿qué sale de ti? ¿Cuál es el fruto de tus obras? ¿Tú qué estás cosechando? Si una persona, por ejemplo, dice, yo estoy criando animales en mi finca, ¿y qué crías ahí? Unas víboras. Bueno, pero tú sabes, esos animalitos, ¿qué costumbres tienen? ¿Tú sabes qué suelen hacer las víboras? ¿Tú sabes qué pasa cuando la víbora te muerde? ¿Qué sale de ti? ¿Cuáles son tus frutos? ¿En dónde están yendo a parar tus esfuerzos? Todo eso está metido dentro de la pregunta que Dios le hace a Eva. Entonces, el primer punto que quiero destacar en esta segunda sección de la predicación, el primer punto que quiero destacar es cómo Dios nos ayuda a descifrarnos, pero para descifrarnos tiene que cuestionarnos. Porque el cuestionamiento, la pregunta, es la que hace que la persona se vea obligada a bajar el radar. Otro elemento que quiero destacar de esa escena es el hecho de que Dios los saca del paraíso. Como lo he comentado en otras oportunidades, La interpretación que uno suele tener cuando escucha eso de que Dios lo sacó del paraíso es: Dios estaba muy bravo, muy muy bravo. Pero esa interpretación es blasfema, porque si hubiera sido un acto de rabia de Dios, de inmediato surgen los ateos, que lamentablemente hoy son tan abundantes, salen a decir: oiga, pero ¿cuánto le va a durar la rabia a Dios? Porque entonces está bravo con Adán y Eva, bravo con los hijos de ellos, bravo con los nietos, los bisnietos. Ya nosotros debemos ser la generación chochomil y todavía seguimos fuera del paraíso. Pero qué rabio, no en el de Dios. No. Si empezamos por percibir que las preguntas que Dios les hace a Adán y Eva son preguntas para que se descifren, quiere decir que ya esas preguntas son un acto de amor. Esto se nota en el hecho de que a la serpiente no le pregunta nada. Ojo, dato exegético importante. A Adán le pregunta, a Eva le pregunta, a la serpiente no le pregunta. ¿Por qué? Pues porque la serpiente es el demonio, nos dice el libro del Apocalipsis. Y porque lo que sucede entre Dios y la serpiente es únicamente la traducción al mundo material y corporal de lo que ya ha sucedido antes con la caída de Satanás desde lo alto del cielo. Entonces no hay novedad. El hecho de que Dios pregunte, el hecho de que Dios cuestione es ya un acto de amor. Ojo con eso. Entonces, bueno, resulta que Adán y Eva los saca del paraíso. Preguntémonos por qué los saca del paraíso. Lo saca del paraíso porque en el paraíso todos los radares se apagan. Es decir, el problema del paraíso no es que quede una sección que está debajo del radar, sino que en el paraíso no funcionan los radares. Es decir, en el paraíso es imposible, imposible descubrir los peligros. De hecho, una prueba de que es imposible descubrir los peligros es que Eva se puso a conversar con la serpiente. No se ven los peligros en el paraíso. ¿Qué significa paraíso? Bueno, ese jardín de delicias es el lugar que tiene todo lo que yo podría aspirar para sentirme pleno, seguro y feliz. Eso es lo que significa paraíso. Y ahora, mis hermanos, habrá que ser muy sinceros y reconocer que tanto ustedes como yo llevamos dentro el anhelo de un paraíso. Lo que pasa es que el nombre de tu paraíso tal vez no es exactamente el nombre de mi paraíso. ¿Cuál es el nombre del paraíso para la persona que está obsesionada con el dinero? Pues que su negocio crezca y cada vez crece más, y ya me internacionalicé, ya destruí a la competencia, ya pude subir los precios, estoy ganando cada vez más hasta que tengo un depósito como el tío rico, ¿no? El de los dibujos animados, y está lleno de dinero y me sumerjo en el dinero y salgo, ¡ay!, estoy feliz en el dinero. Ese es el paraíso del tío rico. Usualmente nuestros paraísos, y este es un dato importante para tantos que están escribiendo, nuestros paraísos dependen de nuestra historia. Porque normalmente nuestros paraísos son la suma de los anhelos de infinito que tenemos y la suma de las frustraciones que tenemos. Entonces, si por ejemplo yo he pasado una vida de pobreza, muy probablemente mi paraíso es una vida de abundancia. Si resulta que en mi infancia nadie me tomaba en cuenta, yo no significaba nada para nadie, cualquiera trapeaba el piso conmigo, mi paraíso es que yo voy a llegar a una posición de mando. Y en mi posición de mando yo por fin voy a poder decir: aquí yo soy el emperador y aquí se hace lo que yo quiera. En retiros con seminaristas y con sacerdotes, uno de los problemas que hemos visto es que a nosotros los sacerdotes nos pasa eso. Es una de las tentaciones del sacerdote. El sacerdote resulta que tiene una serie de carencias, a veces viene de un estrato social bajo, a veces tiene una serie de complejos, y el día en el que por fin tiene una parroquia respira, por fin, mi parroquia, por fin, por fin, por fin. Yo sabía que llegaría este día. Y el día que tiene su parroquia, entonces llega por allá un muchacho y dice: padre, yo había pensado que usted no piense nada, que el que piensa soy yo. Eso nos puede pasar a los sacerdotes. Entonces, ¿de dónde sale el paraíso? El paraíso no sale de la nada, el paraíso sale de dos cosas. Ojo, dos cosas. La primera cosa es el anhelo de infinito. El anhelo de infinito, ¿quién te lo dio? Dios. Dios puso en ti un anhelo de infinito. Pero en segundo lugar, el anhelo, el paraíso o el rostro concreto de tu paraíso viene de tu historia. Entonces, el paraíso de una persona estará lleno de placeres, el paraíso de otra persona estará lleno de control. Yo lo único que quiero es que todas las cosas funcionen, que todo funcione. Yo quisiera que el mundo fuera un reloj donde todo estuviera bajo control. Esa es una idea que puede tener una persona que vivió una infancia caótica. Y entonces se vuelve obsesivo con la limpieza, obsesivo con el orden, obsesivo con la eficiencia, porque todo tiene que funcionar. Uno tiene una idea de paraíso que depende de la historia de uno. Y dijimos que son dos raíces. El anhelo de infinito. El anhelo de infinito, ¿de dónde te salió? Te salió de Dios. La serpiente no destruyó el anhelo de infinito. La serpiente no es el anticreador. La serpiente no puede deshacer la obra de la creación. O sea que el anhelo de infinito no lo destruyó la serpiente. Ahí está, ahí sigue. Pero en segundo lugar viene de tu historia. Entonces, por ejemplo, algunos musulmanes al imaginar el paraíso se imaginan que habrá 70 mujeres para ellos. Es una idea tan pobre, porque lo único que está mostrando es las represiones, los complejos y las obsesiones de esos tipos. Es decir, su historia. Cada uno de nosotros tiene una idea de paraíso. Y esa idea de paraíso depende de un anhelo que puso Dios y de una historia que en parte hemos hecho nosotros y en parte otros han hecho con nosotros. Con mucha frecuencia, las experiencias de infancia nos traumatizan, pero también con mucha frecuencia las experiencias de infancia son deliciosas, son memorables. Entonces, por ejemplo, para muchos varones, la sensación de paraíso puede estar inconscientemente, o sea, debajo del radar, la sensación de paraíso puede estar en el regazo materno. Como un niño en brazos de su madre, espere Israel en el Señor, dice el Salmo 131, aludiendo a esta experiencia. O sea que para muchos varones, también muchas niñas, pero en este caso es importante el dato de ser varón, para muchos varones, el estar en el regazo materno es algo así como encontrar un espacio donde el apoyo es total y la exigencia es mínima. Entonces, en el regazo de mi mamá, si yo me meto, de ahí viene la posición fetal, si yo me meto en el vientre materno, si yo me escondo en el regazo de mi mamita, ahí apoyo, sube, hasta 100. Exigencia, baja de 100 a 0. Eso para el varón es importantísimo, porque hay una serie de condiciones que son propias del cerebro masculino que hacen que los motores masculinos tengan todos que ver con metas, con exigencias, con resultados. Eso sucede más en los varones que en las mujeres. Esto hace que el tipo de apego del varón hacia la mamá muchas veces sea enorme. Y si esa relación fue buena, si esa relación fue amorosa, si esa relación fue positiva, inconscientemente ese hombre después va a buscar una mujer que reproduzca esa sensación de paraíso. De manera que es un dicho ya bastante repetido que muchos hombres no están buscando una esposa sino una especie de segunda mamá. Y por eso también hay algunas mujeres casadas que uno les pregunta, ¿cuántos hijos tiene? 3, bueno, 4. Y siempre que agregan ese otro número, ¿están aludiendo a qué? Al esposo. Es decir, que para nosotros los hombres, para la gran mayoría de los hombres, la sensación de ser adoptado es una especie de paraíso que tenemos. Es un tipo de paraíso que tenemos. También el hombre tiene otro tipo de paraíso relacionado con la mujer. Es la sensación del poseer completamente. Entonces ahí viene otra idea de paraíso. Las mujeres tienen sus propias ideas de paraíso. Así como los hombres se apegan a la mamá, muchas niñas se apegan al papá. Entonces muchas mujeres no están buscando un esposo, sino que están buscando el papá que faltó. Estaban buscando un papá sustituto. Y esto lleva a una serie de malos entendidos. Y ahora entiendes por qué es tan peligroso el tema del radar. Porque si una mujer está buscando como figura masculina representativa en su vida únicamente al que reemplace al papá, resulta que un hombre malintencionado empieza a tomar pose de papá y desde esa pose de papá empieza a gobernar la vida de esta mujer. Y tarde o temprano se plantea un pacto que hemos de llamar el pacto asqueroso. El pacto asqueroso es: yo sí te voy a querer más o menos como tú quieres que te quiera, pero tú me vas a pagar en términos de sexo, de cuerpo, de placer. Entonces fíjate el peligro de no conocer uno su radar, o tener el radar muy alto, o vivir en el paraíso. Entonces el paraíso es el lugar donde uno apaga los radares. ¿Por qué? Porque el paraíso es el lugar donde uno quiere sentirse pleno, donde uno quiere sentirse seguro, y donde uno quiere sentirse feliz. Feliz sin límites, seguro sin límites. Sobre todo esas dos cosas son claves en la idea de paraíso. Ser tan feliz como yo pudiera ser, la idea de infinito, y estar tan seguro como yo quisiera estar. Ese es el tema del paraíso. Bueno, ahora hagámonos esta pregunta. ¿Cuál es el problema con la búsqueda del paraíso? ¿Cuál es el problema con el paraíso? El problema es que cuando yo me dejo llevar por la idea de paraíso, en realidad lo que me está gobernando, en realidad lo que me está llevando es mi pasado. Y resulta que mi vida no es mi pasado. Esa frase que parece tan tonta es profundamente liberadora. Mi vida no es mi pasado. De hecho, y hoy salió en el capítulo 18 de Ezequiel, en la Santa Misa, me parece que fue exactamente hoy, habla este profeta de cómo es el futuro el que le da el sentido al pasado. Y por eso dice, si el malvado se tuerce, si el malvado se endereza, entonces no se le tendrá en cuenta su maldad. O sea que es más importante el futuro que el pasado. Y dice también, pero si el justo se tuerce, no se le tendrá en cuenta su justicia. Es más importante el futuro que el pasado. Ojo con eso. Entonces, la idea de paraíso falla de entrada, porque el tipo de paraíso que yo me puedo imaginar es siempre un paraíso que está condicionado por mis carencias, mis errores. Y resulta que ese paraíso condicionado por mis carencias y por mis errores es un paraíso que es muy fácil de manipular por otras personas. Por ejemplo, una vez que se sabe que tantos varones imaginan el paraíso como una corriente interminable de placer sexual, una vez que eso está claro, pues es muy fácil manejar a un hombre. Es decir, el que conoce tu paraíso te maneja. Ojo con esa frase, escríbala, que le sirve y le va a liberar. Quien conoce tu paraíso te maneja. Por eso estar en el paraíso, buscar el paraíso, es un gravísimo error. La persona que está buscando su paraíso está buscando su amo. La persona que está buscando su paraíso está buscando que la manejen. Ejemplo. Imaginemos un hombre que dice, yo lo único que yo le pido a la vida, lo único, no pido más. Lo único que pido es una mujer que sea hacendosa, o sea, que tenga varias haciendas. Lo único que yo le pido a la vida es una mujer hacendosa. Lo único que yo le pido a la vida. Es evidente que cuando una persona concentra sus deseos, sus esperanzas en algo, está a punto de ser manipulado. Porque cualquier mujer que ronde a este caballero y que tenga mal corazón, dice, este desgraciado lo único que quiere es una mujer que le haga sentir que él es mi héroe y que él es muy importante y que él se las sabe todas. Entonces ella empieza a tomar esa pose. A veces de modo inconsciente, porque lo triste de estas historias es que yo he conocido hombres que no se conocen, porque todo sucede debajo de su radar, atrapados en una relación con otra mujer que tampoco se conoce, porque también está atacada debajo de su radar. Entonces el paraíso es muy peligroso. ¿Por qué sacó Dios a Adán y Eva del paraíso? Porque el paraíso no es lugar de salvación. El paraíso no es lugar de salvación porque en el paraíso es donde yo apago las alarmas. El paraíso es donde yo entrego mis armas. El paraíso es donde yo soy manipulable. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, hacia esa pared, ahí se encuentra un cuadro de la Virgen con el niño. A la derecha de la Virgen se encuentra Santo Domingo de Guzmán con una elegante capa negra. A la izquierda de la Virgen Santísima se encuentra... Eso, bendito sea Dios, hubo 6 personas que se dieron cuenta. Santa Catalina de Siena. Si ustedes se acercaran más a ese cuadro, ustedes notarían que Catalina tiene una corona de espinas. A ella se le suele recordar con una corona de espinas. ¿Por qué? Porque en una visión que ella tuvo en oración, le preguntó Dios a Catalina, mostrándole 2 coronas, ¿cuál quieres? La una era una corona de rosas, así al estilo de lo que tiene Valentina. Ella prefiere claramente la corona de rosas. Mientras que Catalina no va por ese lado. Ese no es el camino. Catalina escogió la corona de espinas. Pero lo interesante es la respuesta que da Catalina. Le pregunta a Dios, ¿cuál quieres? Y responde ella, sea en todo servida tu santa voluntad. Por ahí empieza. Pero si me pides a mí que escoja, me parece más segura la de espinas. ¡Ojo con la sabiduría de esta santa mujer! ¡Ojo con esa sabiduría! Me parece más segura la de espinas. ¿Por qué? Porque resulta que en el paraíso, precisamente donde tienden a apagarse las alarmas, donde uno se siente demasiado a gusto, es donde abundan los engaños y es donde uno es más manipulable. Pero uno vive buscando ese tipo de cosas. Si se le pregunta a una persona, hombre o mujer, ¿tú cómo te imaginas una relación de pareja? No, pues yo me imagino una relación en donde siempre nos entendemos, sonreímos al mismo tiempo. Si, por ejemplo, a mí me dan ganas de ir al baño, ella también quiere ir al baño. Somos súper tiernos, nos reímos de los mismos chistes. Ese es el tipo de relación, es decir, la gente imagina paraíso. Si le preguntas a un comerciante, ¿usted cómo se imagina su futuro? No, yo me imagino, o sea, yo creo que va a venir una reforma tributaria, van a eliminar los impuestos para mi tipo de negocio. Yo siento, o sea, yo cierro los ojos y veo filas y filas de clientes que quieren comprar más, 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 mucho más, más. Ya se lo dice con una voz ya casi erótica, más, más, más clientes. Ese es el comerciante. Así es como el comerciante imagina su paraíso. Pero resulta que nos advierte la primera carta de Pedro, el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Entonces el diablo está dando por ahí sus vueltitas, sus vueltitas, sus vueltitas, y el diablo oye que por ahí hay un muchacho que tiene su novia y entre nosotros todo tiene que ser perfecto, todas las parejas fallan, pero nosotros no fallaremos, somos el uno para el otro. Y en esa idea de paraíso que este muchacho tiene, o que esta muchacha tiene, o en el negocio, o en los estudios, a nosotros nos pasa lo mismo. O sea, yo no quiero dar demasiados ejemplos de sacerdotes, pero nosotros somos lo mismo. Lo mismo. ¿Cómo es la parroquia que usted se imagina? No, pues yo llego y en ese momento hay un camino de niños que me reciben aplaudiendo. Todo sacerdote quiere eso, pero resulta que llega allá, se encuentra con una cantidad de problemas, gente amargada, este no se entiende con este está de problemas, luego el obispo pidió una cosa absurda, luego la plata no alcanza, la gente no llega a los grupos, y en ese momento le sale un callo. Entonces, esa es la realidad de la vida. Buscar paraíso es muy peligroso, porque en el paraíso es donde uno es realmente vulnerable, y el paraíso que tú has imaginado, esta es otra frase dura, dura, inclemente e implacable. El paraíso que tú te has imaginado ya lo conoce Satanás. Pregunta técnica de angeliología: ¿cómo puede saber el demonio lo que yo tengo en mi pensamiento? Resulta que teóricamente, nos dice Santo Tomás de Aquino, si una persona tiene un deseo absolutamente profundo en su conciencia y no lo expresa de ninguna manera, el demonio no tiene modo de conocerlo. Pero el problema es que uno sí habla. El problema es que cuando una persona quiere que su negocio prospere, ¿de qué habla? Todo el día habla del negocio. Si una persona quiere que su posgrado salga y quiere dar conferencias por el mundo entero y quiere ganar el premio Nobel de física, como a mí me lavaron una vez el cerebro, yo me acuerdo, fueron años duros, duros, muy duros. Si la persona tiene el cerebro lavado porque tengo que ganar el premio Nobel de física, y sí, y el día que yo gane el premio Nobel de física, ese día será la plenitud de mi vida. Uno habla y habla porque dice Jesús, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Por eso el demonio conoce tu paraíso. Esa frase espero que la hayan escrito, porque esa frase es fundamental para vencer a Satanás. El demonio conoce tu paraíso. El demonio sabe cuál es tu gran sueño, tu sueño perfecto. Yo estoy soñando únicamente, ¿qué le pido yo a la vida? Nada, un Nobel. Es lo único que yo pido, nada, nada. El día que yo tenga ese carro, el día que yo maneje esa empresa, el día que yo pueda. Y uno vive pensando en esos paraísos y resulta que todos esos paraísos los conoce el enemigo. Y el enemigo siempre nos ataca por nuestros paraísos. ¿Qué es lo que hay debajo del radar? Tu paraíso. ¿Por dónde te ataca el demonio? Por tu paraíso. Es decir, lo que tú has anhelado tantas veces, lo que tú dices, si tan solo la vida me diera esto. Eso ya, por ahí hay alguien que está tomando notas. Es un ser muy oscuro, es un ser muy vengativo y es un ser que aprovechará cualquier oportunidad hasta el fin de tu vida para destrozar el plan de Dios en ti. Porque no se nos olvide que la razón por la que el demonio nos odia no es por nosotros. El demonio nos odia porque somos imagen y semejanza de Dios. Y como nosotros vamos a ser imagen y semejanza de Dios para toda la eternidad, para toda la eternidad somos detestables para el enemigo malo. Entonces, ahí termina la segunda sección. La segunda sección era la del paraíso. Ya entendemos que Dios llegó a la vida de Adán y Eva para ayudarlos ¿a qué? A descifrarse. Los sacó del paraíso por amor. Por amor. Porque el paraíso no es lugar de salvación, porque en el paraíso apagas las alarmas, porque tu paraíso ya lo conoce el enemigo, y porque el paraíso muy fácilmente, y esta frase no la había dicho, se convierte en tu ídolo. Y tú sabes que cualquier ídolo es enemigo de Dios, cualquier ídolo. A ti te puede parecer la cosa más razonable del mundo, yo lo único que quiero, lo único que yo le pido a alguien, yo no pido más. Eso que a ti te parece tan pequeño ya es un ídolo. Y ese ídolo ríe, ese ídolo pelea contra Dios, ese ídolo quiere acabar con la gloria de Dios. Termina la segunda sección. Entonces, tercera sección. Teniendo claro el tema del radar, es decir, teniendo claro que uno tiene necesidades que uno mismo no conoce, teniendo claro el tema del paraíso, con toda su gravedad, ahora pasemos a la tercera parte. La tercera parte es, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios después de sacarnos del paraíso? Ante todo, bendito sea su santo nombre, bendita su gloria y su misericordia. Porque a través de ese acto precioso de sacarnos del paraíso, nos puso en ruta de salvación. ¿Qué sucede cuando Dios nos saca del paraíso? Dios utiliza, según la expresión de un famoso predicador jesuita, utiliza las armas de la derecha y las de la izquierda. Es decir, Dios a veces nos contradice y Dios a veces nos sorprende con sus regalos. De hecho, Dios nos sorprende, Dios nos da la sorpresa de sus contradicciones y nos da la sorpresa de sus regalos. Y ambos vienen de Él. En una de las oraciones que hicimos esta noche, alguien decía eso. De ti vienen las dos cosas, las que nos parecen buenas y agradables y las que nos parecen malas y desagradables. Eso es totalmente cierto. Entonces Dios utiliza distintos caminos para hacer que nuestro radar baje. Por supuesto, los que son ya bastante expertos en el tema de Catalina, ya saben cómo se llama bajar el radar en lenguaje cateriniano. ¿Eso cómo se llamará? Se llama entrar en la celda del conocimiento de sí mismo. Se llama llegar al conocimiento de uno mismo. Porque mientras uno mantenga el radar alto y mientras uno siga suspirando y diciendo, si solo la vida me diera, si solo la vida me diera, la vida no me dio. Entonces se llama conocimiento de sí mismo. Esta predicación es patrocinada por Santa Catalina de Siena. Entonces, esta predicación tiene toda que ver con lo que dice Santa Catalina. Es que por algo es doctora de la Iglesia, por algo fue declarada por Pablo VI doctora de la Iglesia. Bueno, ¿qué tipo de cosas hace Dios? Unas son desagradables y otras son agradables. La agradable siempre es la sorpresa de su amor, de su sanación, de su misericordia, de su poder, de su brazo extendido, de su abrazo, de su cariño, de su ternura. Mira, la lista de los regalos, sorpresas, simplemente crece con los años. Simplemente crece. Yo pienso que una santa como Edith Stein, una santa como Teresa de Jesús, una santa como Catalina de Ricci, como todos los santos, esas santas tenían tantas cosas que contar del amor de Dios, porque es que resulta que uno de los regalos que da Dios es empezar a abrir los ojos para que uno vea los regalos. Porque la condición de uno en el pecado es tan triste que uno sí está recibiendo regalos, pero no los conoce. También los regalos están debajo del radar. Dios regalándome y regalándome cosas. Por eso dice San Agustín en frase absolutamente inmortal, tú estabas dentro de mí, pero yo estaba afuera. Y deforme como era, dice San Agustín, me lanzaba sobre aquellas cosas que sin ti no existirían. Es decir, adoraba a las criaturas. Es decir, buscaba paraíso. San Agustín es inmortal en su enseñanza. Bendita sea su memoria. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios nos da sorpresas de su amor. De hecho, la mayor parte de su tratamiento, la mayor parte de su manera de tratarnos es esa, porque eso es Él. Él es amor. Y lo que sale de Él es amor y más amor y regalos y gracias, misericordias, providencias, ternura. Pero claro, cuando uno habla así, yo estoy seguro que algunas personas miran y dicen, ¿Y qué pasa con eso? Que yo no lo he vivido, que yo no lo siento, que no, esa no es mi vida. Muy bonito para usted, pero yo no siento eso. Te voy a decir, mira, Dios no es menos amoroso contigo que conmigo, por supuesto que no. La manera como Él hace llover sobre justos e injustos es una perfecta imagen que nos da Cristo en el sermón de la montaña. Porque fíjate, Dios hace llover sobre justos e injustos. Y el justo en cada gota de agua ve una razón de alabanza. En cambio el injusto dice, ¡qué aguacero tan machola! El pecador, entre sus muchas miserias, tiene que ciego. Debajo del radar quedan todos los regalos de Dios. Dios se pone a pensar, bueno, ¿qué amanecer le voy a regalar mañana a mi amigo Roberto? A ver, ¿qué le voy a regalar? ¿Cuál va a ser el amanecer que le regalo mañana a Zoraida? ¿Qué le voy a regalar mañana de amanecer a Antonio? Resulta que está demostrado que cada día suceden en el cielo colores que no son posibles de reproducir en ningún computador. Todos los días Dios inventa colores, literalmente, todos los días. Especialmente en los amaneceres y en los atardeceres. ¿Pero qué pasa? Que uno se despierta y dice, ¡uy, voy tarde para el trabajo, la plata! Y Dios dice, ¿pero te fijaste ese tono de tornasol que nunca ha existido en la tierra? ¡Mira! No, ya el tipo va corriendo para allá a hacer plata. Eso somos nosotros. O sea, yo quiero dejar constancia, no digo escrita porque esto todavía no está escrito, yo quiero dejar constancia que la manera como Dios nos trata es lo que dice el evangelista San Juan en el capítulo primero. Gracia sobre gracia, regalo sobre regalo, ternura sobre ternura. ¿Pero por qué uno no experimenta eso? Porque uno es un miserable pecador que está ciego. Y uno está obsesionado con su paraíso. Entonces mientras uno está pensando, mi negocio, mi negocio, mi negocio. Mira que hay una nueva tonalidad, ¿a cómo la venden? Solo le interesa la venta. Entonces es uno el que se lo pierde. Dios quisiera tratarnos solamente así. De Dios lo que sale es eso. La bondad infinita de Dios es algo que no se puede poner en palabras. Pero el pecador no tiene ojos para eso. Entonces, ¿qué hace Dios? El pecador no tiene ojos para ver la bondad que yo derramo sobre su vida. ¿Qué hago? ¿Cuál es el problema del pecador? Que está obsesionado con su paraíso. Ay, si solamente yo tuviera, si por fin llegara mi vida. Entonces Dios se da cuenta que mientras el ídolo esté en pie, no va a descubrir los regalos. Hay una cosa muy profunda que dijo el filósofo Plotino. Dijo, uno empieza a hacerse semejante a aquello que contempla. De manera que uno queda tan prendado de las cosas que son su paraíso, que ya no tiene ojos sino para ese ídolo. Y ahí se queda. Y Dios intenta de muchas maneras, mira, ponme cuidado. En estos días había una reflexión tan bonita de San Gregorio de Nacianzo sobre la benignidad de Dios. Una cosa lindísima del tiempo de Cuaresma. Uno no tiene ojos para eso. Entonces, ¿qué le toca hacer a Dios? ¿Qué le toca hacer a Dios? Simplemente por el amor que nos tiene, ¿qué le toca hacer? Tiene que meterse con el ídolo. No le queda otro camino. O sea, usted está obsesionado y lo único para usted es eso. Cállese, que estoy concentrado en mi ídolo. ¿Qué le toca a Dios? Pues entonces vamos a tumbar ese ídolo. Claro, la persona pelea contra Dios. Dios, ¿por qué me hace esto? Dios, ¿por qué no me entiende? Yo lo único que le pedía, lo único que yo le pedía era poder vender más, superar mis metas, mes tras mes. Bueno, entonces, ¿qué le queda a la persona? Entonces Dios tiene que desarmarle la vida. Sabiendo que la persona se va a poner brava. Sabiendo que la persona va a volverse, ¿qué? Protestante. Bueno, o sea, va a protestar, fue lo que quise decir. La persona va a protestar. ¿Por qué? Porque la persona, cuando no le dejen, si es como el niño que está agarrado a su juguete, ¿no? Y Dios le dice, deme ese juguete. ¡No! Que tengo algo mejor que no, que no. Llega un momento en el que hay que quitarle el juguete para que la persona diga, mire, en primer lugar, dése cuenta que usted sí puede vivir sin ese juguete, y en segundo lugar, dése cuenta que usted está hecho, como decíamos en la predicación al principio, en la oración al principio, usted está hecho para un amor grande, grande, grande. Está hecho para un amor mayor. ¿Cuáles son las estrategias? Dios solo quisiera mimarnos, consentirnos, ser tierno, ser dulce. De hecho, ese es el cielo es ese. Porque el cielo ya no tiene peligro de ataque del enemigo. Entonces el cielo es ese. Pero mientras llega al cielo, ¿qué le toca a Dios? Le tocan las armas de la derecha y las de la izquierda. Entonces a veces nos puede mimar, pero otras veces tiene que contradecirnos. Entonces, ¿qué le toca a Dios? Entonces a Dios le toca... A veces, llevarnos por los caminos de la soledad, los caminos del silencio, los caminos de la enfermedad. Hay tres caminos que el pueblo de Dios descubrió como importantísimos, y son exactamente los de la Cuaresma: el ayuno, la oración, la limosna. Son lo contrario del paraíso. Porque el paraíso es, aquí hay para que coma y coma y coma y disfrute, y todo es dietético, todo. Ese es el paraíso, porque si no fuera dietético no sería paraíso. Sería una tortura para muchas personas. Entonces, ¿el ayuno qué es? El ayuno es un freno. El ayuno es salir del paraíso. Y a veces uno ayuna voluntariamente... Y a veces Dios lo pone a ayunar, y ayunar de muchas cosas. Sabemos que el ayuno tiene distintos aspectos y facetas. Lo mismo sucede con la oración, que tiene que tener un comienzo en el silencio. Uno no quiere el silencio, Porque resulta que cuando uno hace bastante silencio, llega un momento en el que uno se cansa de repetir su mantra, repetir su discurso, y el discurso que uno tiene por dentro, el cassette que se repite indefinidamente por dentro es: quiero mi juguete, quiero mi ídolo, quiero mi paraíso, 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 paraíso. Entonces, como uno solo tiene esa cinta que se está repitiendo todo el tiempo, ¿qué pasa cuando uno lo llevan al silencio? Cuando uno lo llevan al silencio, pasa una cosa que es muy dura. Y es que al principio uno puede seguirse repitiendo la cinta, ¿no? Uno sigue repitiéndose la cinta, paraíso, paraíso, paraíso. Pero luego se cansa. Y cuando usted se cansa de seguirse diciendo su misma mentira, por una cosa maravillosa que Dios puso en el corazón humano, empieza a salir la verdad. Entonces, en el silencio, en el desierto, en la soledad, empieza a salir la verdad. Lamentablemente hay personas que dicen: nada, un clavo mata a otro clavo. O saques, ¿qué dicen, no? Un clavo saca otro clavo. Y entonces, si esto me salió mal, si este negocio no funcionó, entonces otro negocio, donde me tenga que levantar a las 3 de la mañana, me acueste a las 11 de la noche. Es decir, la gente ama sus obsesiones, amamos nuestros ídolos, no queremos pensar en nuestra libertad, queremos seguir actuando arriba del radar. Y Dios muchas veces tiene que decir: no, es que es abajo. Entonces, a través de la soledad, a través del silencio, nos va llevando ahí. El pueblo de Israel conoció algunas armas extremas que utiliza Dios. Vamos a comentar unas 3 armas extremas por si un día les tocan. Las 3 armas extremas que utiliza Dios son las siguientes. Primero, la cercanía de la muerte. La cercanía de la muerte. Hace poco estaba hablando con un amigo, bueno, mejor dicho, el hermano de un gran amigo, y ahora también me considero amigo de este señor. El hermano de un gran amigo que me dice: figúrese que yo empecé a sentir como que me quedaba sin aire, tenía un problema como de respiración, y yo decía: debe ser la altura de Bogotá, pero ya llevaba tiempo y no me curaba de eso. Llegó el momento en el que subía un piso y quedaba, una persona joven y una persona deportista, y quedaba que no podía. Entonces fui a que me revisaran y resulta que estaba haciendo un proceso de trombo en el pulmón. Estaba a milímetros de un infarto pulmonar fulminante. Entonces, ¿qué le pasa a esta persona? Que de inmediato, pues él llegó a que lo examinaran, y de inmediato cuidados intensivos, y de inmediato las dosis que le aguantara el cuerpo de anticoagulante para disolver esos trombos. Trombos que surgieron por un desgarre muscular, según me explicó él, porque él entendió toda la gravedad de su asunto, porque además es médico. Pero los médicos también se mueren. Entonces, el tipo médico, él entiende perfectamente la gravedad de lo que le está sucediendo. Está tirado en una cama de cuidados intensivos. Su organismo está con la máxima dosis de anticoagulante, deseando que esos trombos, es decir, esa especie de tapones, se disuelvan sin hacerle más daño. Y así estuvo horas y horas. ¿Y qué piensa usted en una cama de esas, sabiendo que en el momento en el que eso no funcione, usted se va? Usted se va porque ahí termina. Y este es un señor que tiene esposa y que tiene hijos. Y de repente, yo esta mañana pues estaba un poco asfixiado, y por la noche resulta que me puedo morir en cualquier momento. Esos encuentros cercanos con la muerte llevan a las personas a replantearse muchas cosas. Esa es una de las armas extremas de Dios. Yo realmente, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Esos son mecanismos extremos. Usualmente Dios lo va llevando a uno por la soledad, el desierto, la contradicción, la decepción, la tentación, el ayuno, la oración. Pero un modo es ese. Un modo es ese. Una experiencia extrema es esa. Otra experiencia extrema. Otro tipo de experiencia sumamente fuerte que puede removernos y que hoy se utiliza muy poco, pero creo que deberíamos recuperarla, es lo que se llama diatriba. Para que se sepa que es una diatriba, hay que leer la carta del apóstol Santiago. La carta de Santiago en el Nuevo Testamento está escrito en el género literario judío que se llama diatriba. ¿Qué es una diatriba? Traducido a colombiano, diatriba significa una vaciada de 3 pisos. Es decir, un regaño, de esos regaños que son como para aplastar todo lo que a usted se le hubiera podido ocurrir. Estamos hablando de los mecanismos extremos que Dios utiliza. Yo hablé con médicos, resulta que últimamente tengo varios amigos médicos. Hablé con un médico que una vez su paciente, o no sé si era paciente en ese momento, estaba haciendo un paro cardíaco. Lo más importante en el paro cardíaco es reactivar el corazón, como sea, y como sea es como sea. Entonces una manera es hacerle masaje al músculo del corazón. Pero hay un problema, y es que el músculo del corazón está metido entre una cosa que se llama las costillas. Entonces ustedes han visto el famoso ejercicio, y me decía él que dos veces en su vida le ha pasado que tratando de hacer ese ejercicio ha fracturado costillas de personas. Toca, o sea, un poco en la preocupación del médico, y otro poco en que si él cuida demasiado las costillas, queda un cadáver con todas las costillas. Un cadáver con un costillar. Perfecto, eso sí. Entonces, si hay que romper costillas,
se rompen
costillas. Y después vaya a reparar usted las costillas. Eso no es tan fácil. Pero se salvó la vida de la persona. Entonces, hay veces que Dios tiene que romper costillar. Y tenemos que devolverle a Dios el permiso de que haga ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es una diatriba? La diatriba está ejemplificada muy bien en la Biblia, en varios escritos de los profetas. Por ejemplo, Amós. Y en el Nuevo Testamento, en la Carta de Santiago. Hay un pasaje tan dramático en la Carta de Santiago. ¡Ustedes, ricos! Ustedes se pusieron a acumular cosas para el tiempo de la persecución, para el tiempo del juicio. ¡Ustedes, ricos! ¿Por qué le habla tanto a los ricos? Porque riqueza es eso a lo que uno se aferra. No es solamente la parte material, aunque también. ¡Ustedes, ricos! Se han cebado para el tiempo de la matanza. Óigame ese lenguaje. Donde un sacerdote dijera hoy una cosa de esas, no, qué padre tan mal geniado, se le estalló la úlcera al padrecito. No, señor, la Biblia tiene ese lenguaje. O sea, algunas veces Dios tiene que pararlo a uno con una diatriba. O sea, uno tiene que devolverle a Dios la capacidad de que su pregunta, su discurso, su palabra me golpee, me cachetee, triture mis razones, revele mis mentiras. Hay varios pasajes en la Biblia donde se muestra al Espíritu Santo utilizando la diatriba. Ejemplo, el primer mártir de nuestra Santa Iglesia se llama Esteban. Y dice la Escritura, Dios le dio a Esteban una sabiduría a la que nadie podía responder. Entonces, Esteban tenía un poder tan grande en la palabra, pero era tanto lo que le daba el Espíritu Santo que trituraba los argumentos de sus opositores. Por eso le tomaron una rabia tan grande, en un momento dado ya no lo escucharon más, sino que dice, tapándose los oídos, porque no podían vencerlo con la palabra, tapándose los oídos, se lanzaron a una, lo sacaron afuera y lo apedrearon. Ojo con eso. Entonces, Dios puede utilizar la diatriba. Devolvámosle a Dios la capacidad de que alguna vez nos regañe. Algunas veces Dios tiene que regañar. Eso de que Dios tiene que... ¿Qué tal que yo le dijera al médico, mire, doctor, yo creo que yo tengo un problema cardíaco, pero en caso que yo vaya a tener un paro, me cuida las costillas, me hace el favor? Yo no le puedo poner esa condición al médico. El médico sabe que si hay que reventar 3-4 costillas, se revientan, pero yo lo saco a usted de ese paro. Ese es un buen médico. Y si no hiciera eso, no sería buen médico. Entonces, ojo con esto. Llevamos dos mecanismos extremos. El tercer mecanismo extremo que utiliza Dios es que en algunas circunstancias, literalmente esto es extremo, en algunas circunstancias, Él deja ver que Dios nos cubra con su sangre, por lo que voy a decir, Dios deja ver la estrategia, la presencia e incluso la acción directa del demonio. Hay una historia impresionante, acontecida en el siglo XIII, porque muestra, me parece muy bien esto, mucha gente no se da cuenta que es verdad eso que dice la Biblia, esos ataques del demonio. Y a veces es necesario que se vea en dónde viene, de dónde viene ese ataque. Muchas personas se preguntan, por ejemplo, ¿por qué puede suceder una posesión diabólica? Que es la historia esta del siglo XIII. Una de las características de nuestro fundador Santo Domingo es que realizó varios exorcismos. Y la gente se pregunta, ¿pero por qué Dios a veces permite eso? Todavía hay gente que duda de la existencia del demonio. Pero cuando sucede una cosa de estas, te aseguro que es supremamente desagradable y te aseguro que todas las dudas se te acaban. Lo importante es por qué Dios permite, por ejemplo, que sucedan cosas sobrenaturales. Me contaba un exorcista autorizado por nuestra Iglesia Católica, no diré su nombre, no es de mi comunidad, decía, estábamos haciendo exorcismo a una persona y yo vi cómo una mesa pesada de madera sólida se empezó a mover dirigiéndose hacia donde nosotros estábamos. Nos movimos y la mesa impactó reventando una puerta. Es decir, no estamos hablando de un papel que llegó un vientecito, que no. Una mesa de madera sólida. ¿Por qué Dios a veces permite que sea tan evidente la acción de Satanás? Porque mirando quién es el que está detrás del ídolo, fíjate la enseñanza que nos da San Pablo. El ídolo en sí mismo no es nada. El hecho de que tú idolatres el afecto humano, el hecho de que tú idolatres el dinero, el hecho de que tú idolatres el sexo, el hecho de que tú idolatres tu bienestar, dice San Pablo, el ídolo en sí no es nada, pero detrás del ídolo está el enemigo. Entonces, de vez en cuando, Dios, para que uno termine de convencerse, empuja del todo al ídolo y deja ver la cara del enemigo. Nuestra amiga y protectora que interceda por nosotros en este momento, Catalina de Siena, en alguna oportunidad vio así directamente al demonio cuando atacaba a una persona. Y dice, si tuviera que caminar, dice Catalina, si tuviera que caminar sobre brasas todos los días de mi vida hasta el juicio final, preferiría eso a volver a ver lo que tuve que ver. Entonces, a veces Dios tiene que mostrarle a uno la infinita gravedad del pecado. A veces Dios tiene que mostrarle que realmente lo que está en juego es la eternidad. A veces Dios tiene que mostrarle a uno qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque el demonio, como serpiente, quiere ir debajo del radar. Entonces, a veces Dios tiene que decir, pues mire, mire a la serpiente, dése cuenta, perciba. Y en ese momento, estamos hablando de las medidas extremas, en ese momento la persona se da cuenta qué es lo que hay detrás del ídolo. Entonces terminemos esta tercera sección. Hemos dicho que Dios utiliza recursos en su gran mayoría positivos. Dios lo que quiere es que tú experimentes sanación. Dios lo que quiere es que tú te sientas amado, que te sientas renovado, sanado, que tú sientas en tu corazón la ternura, que tú llores de gozo como Teresita del Niño Jesús diciendo, papá, Padre nuestro, que tú sientas esa alegría. Dios quisiera llevarte solo por ese camino. Pero si tú eres terco, como algunos de nosotros somos tercos o hemos sido tercos, entonces Dios tiene que utilizar otros recursos. Esos otros recursos usualmente son las contradicciones, los problemas, las fallas, las decepciones, las traiciones. Dios tiene que utilizar todos esos otros recursos. Y en algunos casos llega hasta utilizar estos tres grandes misiles. Acercarte hasta la puerta misma de la muerte. Ese es uno. ¿Ese era el primero?
Sí.
¿Y el segundo cuál era?
Diatriba.
¿El segundo era qué?
Diatriba.
La diatriba. A veces pone cerca de ti una persona que tiene la capacidad de mostrar y de revelar toda tu mentira, toda tu porquería, todo lo que tú eres en realidad. Esa experiencia no nos autoriza para que entonces ahora cuando ustedes lleguen a la casa, entonces diga, ¿se da cuenta, mija? Ahora sí me entiende que yo soy instrumento del Espíritu Santo. No. Una de las características de la diatriba es que realmente funciona como funcionan las cosas de Dios. Por sus frutos los conoceréis. No es un instrumento que haya que utilizar con rabia. En contra de lo que todo el mundo piensa, la diatriba no surge de una indignación simplemente humana. Más bien surge de unos niveles altísimos, altísimos de celo por la gloria de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. El hecho de que Dios utilice la diatriba, miremoslo en este momento, como que Dios puede utilizarla conmigo. No tanto como que, he aquí que yo la voy a utilizar. Y el tercer ejemplo que decimos es, a veces Dios muestra, como a veces sucede en exorcismos y en otro tipo de experiencias, Dios muestra la realidad. Es decir, esto es serio, esto no es un juego. Date cuenta que lo que el demonio está buscando para ti realmente es tu ruina eterna. Como decía una vez un predicador, y todavía siento escalofrío al repetir sus palabras, hay una cosa que el demonio nunca aprendió y nunca va a aprender. Él nunca juega. Siempre va en serio y su seriedad y su propósito siempre es destrucción total para siempre. Nunca está jugando, nunca está jugando. Siempre su propósito es destrucción completa para siempre. A uno eso le parece excesivo y uno dice, pero ¿y entonces y ahora qué hacemos? Pues lo que hacemos es acudir al amor de Dios. Entonces he mencionado estrategias positivas, he mencionado estrategias duras de primer rango y he mencionado estrategias duras extremas. Quiero terminar esta parte contando que hay una experiencia que Dios la utiliza mucho y sobre esto Catalina también tiene unas palabras hermosísimas. Y es la experiencia de hacerle bien a otras personas. Es decir, una de las maneras más amables, más bellas y en cierto sentido más humanas que utiliza Dios para renovarnos, para sacarnos de nuestro encierro, de nuestra prisión, es invitarnos precisamente a salir de nosotros mismos. Mira, empieza a hacer el bien. No te quedes simplemente encerrado en que, qué tristeza la mía, yo lo único que esperaba era que mi tienda mejorara y prosperara. Nunca prosperó la tienda. No te encierres en el proyecto tienda, no te encierres en el proyecto yo lo único que quería era un esposo, una esposa. No te encierres en eso. Piensa en cuál es el bien que sí puedes hacer. El bien que sí. Ah, pero es que si yo hubiera tenido esa pareja, yo le hubiera entregado todo. Date cuenta que ese es otra vez el paraíso. Deja la bobada con ese paraíso. Y entonces, ¿qué descubre la persona? Si la persona es dócil, que yo espero que seamos dóciles, la persona descubre a una persona que está en una mala condición. La persona descubre que sí hay un bien que puede salir de su vida. Esta es una enseñanza muy amada por el Papa Francisco, como tantas palabras de nuestro querido Papa, muy mal interpretada por muchas personas. Lo que le propone el Papa Francisco a los ateos es, no nos encerremos indefinidamente en una discusión, a ver, como en una pelea de boxeo, a ver si este round lo gana usted o lo gano yo. O sea, no nos encerremos en una discusión infinita. La propuesta del Papa para el ateo es, sí, las cosas se pueden conversar, pero ¿por qué no empieza a hacer usted ya? Ya, el bien que ya puede hacer. Vaya haciendo el bien que ya puede hacer. Haga algo bueno por alguien. Salga de su estúpido círculo reducido egoísta. Salga de su tontería. Empiece a hacer algo real por alguien. Y dice el Papa, y por el camino nos encontramos. No le está quitando importancia, por supuesto, a la teología, ni a la dialéctica, ni a la discusión. Lo que está diciendo es, no esperemos que todo salga de ahí. De hecho, el número de conversiones que vienen de la discusión son muy pocas, porque el ser humano no se guía en primer lugar por razones, sino mucho más por emociones, por miedos, por seducciones, por atractivos, por cosas de esas. Entonces, ¿cómo puedo yo avanzar por el camino en el que Dios me ha puesto? Puedo avanzar acogiendo el amor de Dios, pidiéndole que me sane, pidiéndole que me ayude, pidiéndole que me perdone, diciéndole yo quiero amarte, yo quiero conocerte. Yo me acuerdo antes de entrar a la comunidad, una de las oraciones más bellas se la escuché a un amigo mío, joven también en esa época. Él decía tanto, pero con tanta profundidad, le decía al Señor, Señor, de verdad yo quiero quererte. Me pareció una de las oraciones más sinceras, más lindas, porque a veces uno no siente que tenga mucho amor a Dios. ¿Por qué? Porque uno todavía tiene el corazón pegado a cualquier pegostre de ídolo. Entonces uno sigue por allá con el corazón como una calcomanía adherido a ese ídolo. Entonces uno no siente mucho entusiasmo por Dios, pero uno sí le puede decir al Señor, Señor, yo quiero conocerte mejor, Señor, yo quiero quererte. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Lo que tú puedes hacer es eso, pedirle al Señor, sáname. Perdóname, quítame la obstinación, quítame la obsesión, libérame, Señor, libérame, abre mi mente a tu palabra. Lo que hemos dicho en los motetes de hoy es que es exactamente eso. Y luego, ¿qué más puedo hacer? Cuando lleguen las contradicciones, cuando lleguen los desiertos, los silencios, la soledad, no los rechaces, aprovéchalos. En esos desiertos, en esos cuestionamientos, ahí seguramente Dios está haciendo maravillas. Hay una frase muy bonita, que incluso la he publicado por ahí en mis redes sociales. Una frase muy bonita que dice, a veces Dios no cambia las circunstancias porque está usando las circunstancias para cambiarte a ti. Entonces dale oportunidad a Dios de que te cambie. Si llegan tiempos duros, tiempos complicados, dile al Señor: Señor, probablemente las cosas no tienen que mejorar afuera, probablemente este es el tiempo en el que tú me quieres cambiar adentro. Me está costando esto, Señor, esto es duro, pero yo no quiero romper este hilo de amistad que me une contigo. Señor, yo no quiero romperlo, yo no quiero perder esto. Señor, yo quiero aceptar este desierto. Me cuesta este ayuno, me cuesta la generosidad, me cuesta, Señor, esta penitencia, me cuesta este silencio. Pero es mejor aceptar eso, porque ya sabemos lo que pasa. Si uno no acepta eso, uno se arriesga a que Dios tenga que utilizar los misiles de alto calibre. Y mi experiencia es que, bueno, todo está en la providencia de Dios, pero en general es mejor no tener que ver con esas cosas. O sea, yo creo que uno no tiene que esperar a tener un accidente, como me pasó una vez un muchacho que conocí en España. Él iba en un coche, como dicen los españoles, pues íbamos en un coche. Y bueno, un accidente terrible, y de los 5 que estábamos en el coche, el único que sobrevivió fui yo. Entonces este va con sus 4 amigos de juerga, y la pasamos bien, y nos divertimos, y cuando se despierta en el hospital: oye, ¿y qué le pasó al Pepe? Se murió. ¿Y qué le pasó a la Jacinta? Se murió. Conclusión, él fue el único que sobrevivió. Mire, no esperemos a una cosa de esas. No esperemos eso, ¿por qué? Porque probablemente le servimos de conversión a otros, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, que no le quede uno sirviendo de conversión a otras personas, sino aprovechemos. Por eso dice el gran salmo, el Salmo 95, que es el gran salmo de Cuaresma, dice: hoy, si escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No espere usted a que la vida le tenga que dar una diatriba, una vaciada espantosa. Hoy, si escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Este es el tiempo para, de verdad, para ponerse blandito ante el Señor y decirle: yo acepto, Señor. Y el último consejo: no te encierres en ti mismo, no te encierres en cómo me siento. No sé, me siento como que no me siento. No sé, es como una sensación, como que siento, como que voy a sentir, pero no siento. Sálgase de ese egoísmo emocional, ese egoísmo sensual, ese egoísmo sexual, ese egoísmo afectivo, ese egoísmo económico. Sálgase de ese egoísmo. Empiece a hacer algo bueno, real, por alguien. Gran consejo del Papa Francisco. Usted notará que su vida se desata. Usted notará que su vida se suelta. Usted notará que usted avanza. Y de todo esto, ¿qué experiencia saca uno? Uno nota que el radar cambia su rango. Y uno empieza a ver una cantidad de cosas. Y uno dice: oiga, ¿esa era mi vida? ¿Eso era lo que yo llamaba felicidad? Como cuando los drogadictos salen, bendito sea Dios, cuando salen de sus adicciones. Y luego pasan: esta era la esquina donde yo me drogaba, aquí era donde yo amanecía vomitado, atracado, aquí y aquí. Y cuando vuelven a pasar por ahí dicen: ¿ese era yo? Eso es bello, poder llegar a esa experiencia y poder decir: lo que soy, como dice San Pablo, lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Dios ha hecho de mí una criatura nueva. Para mí ha empezado una historia nueva. Ahora veo el mundo con ojos nuevos. Y por supuesto, a medida que el rango del radar va creciendo, le va quedando más difícil y más difícil al enemigo atacar. Por eso dice la doctora de Siena, y termino con esta frase de ella: al principio el cristiano le tiene miedo al diablo, pero si el cristiano es fiel, al final el diablo le tiene miedo al cristiano. ¿Por qué? ¿Y por qué le va a tener miedo el diablo al cristiano? Porque el diablo lo que tiene es un ego a la última potencia. Y verse derrotado, como le pasó con la Santísima Virgen, que todo lo que intentó contra ella, todo le falló. Verse derrotado y derrotado y derrotado le duele tanto que finalmente no asoma por allá. Entonces llega un momento en el que el diablo ya no se mete con ese tipo de personas. Dice la carta de Santiago: resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero claro, hay que hacer camino para llegar hasta allá, ¿no? Hay que hacer camino. Avancemos en este camino de conversión. Sepamos que Dios nos quiere libres, nos quiere suyos, nos quiere santos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.